De momento y por nuestra parte, sigan en la sintonía de Radio Inter y Radio Internacional. Volvemos en 55 minutos.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
Radio Inter, 918 onda media, 93.5 FM, la radio que te escucha.
Radio Internacional, 97.5 FM, te acercamos al mundo porque tu mundo es nuestro mundo.
China FM, 92.9 FM, porque la radio no tiene fronteras.
Style International, un periódico para coleccionar cada mes, ya en tu kiosco.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo. Estás escuchando Radio Internacional.
En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, 12:06 de la mañana de este martes 27 de agosto de 2019. Gracias a todos por estar ahí. Espero que si han tenido la oportunidad de disfrutar de las vacaciones, las hayan aprovechado al máximo y que, bueno, pues ya de vuelta sigamos compartiendo este tiempo de radio cada martes en la sintonía de Radio Internacional. Juntos vamos a estar hasta la una en punto del mediodía y espero que se queden ahí. Gracias de antemano por ello. Y gracias también a mi compañero, a Jesús Córdoba, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos hoy este programa de Palabras Mayores del 27 de agosto, hablando de una campaña especial, la campaña de retirada de frutas de hueso del mercado para ser transformada esa fruta en zumo, gracias a la Federación Española de Bancos de Alimentos, y que ese producto final, ese zumo, pueda ser repartido entre los 55 bancos de alimentos que están repartidos por la geografía española. Vamos a hablar con el responsable de FESVAL, con Ángel Franco, que está al otro lado del teléfono y al que vamos a saludar. Ya, Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, todavía de vacaciones y esperando estos últimos días y en septiembre pues volver a la carga y al trabajo y a la actividad de intentar pues combatir el hambre de las personas más necesitadas y también en alguna medida pues los excedentes, el despilfarro de alimentos.
Es verdad que una cosa va unida a la otra. Te quedan unos días de vacaciones, Ángel, aprovéchalos, al máximo, que luego seguro que esas fuerzas van a ser necesarias, porque es verdad que desde la Federación pues no se descansa, aunque lo que más conocemos son esas campañas de recogidas de alimentos que se producen durante varias veces al año, pero vemos esta nueva campaña, digo nueva porque no la conocemos tanto, y eso quiere decir que desde la Federación, desde los bancos de alimentos, no se para. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Es algo así como lo que yo he dicho así de forma muy rápida?
Sí, pues es una campaña que ya estamos en el tercer año, creo, que a través del Ministerio de Agricultura y Alimentación pues se organiza con las organizaciones de productores de este tipo de frutas, uh-huh. En concreto frutas de hueso, es decir, melocotón, nectarina, paraguayas, platerinas y otro que le llaman melocotón plano.
Sí.
Entonces, este tipo de productos en esta época del año pues se generan de una parte excedentes porque llega la producción toda repentinamente y son difíciles de prolongarles la vida, aunque puedan a través de cámaras frigoríficas pues alargarla un poco. Y en paralelo con los excedentes se unen pues unas ciertas caídas de precios cuando hay esos excedentes, por lo cual el gobierno español, el ministerio, ha organizado la retirada del mercado de 30.000 toneladas de este tipo de fruta de hueso. La campaña empezó el 10 de junio y se prolonga hasta el 30 de septiembre próximo. Nosotros recibimos esas frutas, esos productos, y a través de las empresas del sector especializadas en la transformación, pues tenemos que asumir o buscar financiación para convertir esa fruta en zumo, que luego entregaremos a nuestros bancos de alimentos federados y estos a su vez a las ONGs con las que trabajamos en toda España y al 1.200.000 personas que atendemos anualmente.
Vosotros, la labor de hablar con esas empresas de las que tú nos hablas, Ángel, las empresas del sector que van a convertir ese excedente de fruta con hueso en zumo, esa relación es directa, ¿no?, de CESFAL con las empresas.
Sí, efectivamente, las cooperativas, los productores de fruta nos entregan esos productos, esos excedentes, esos alimentos, y nosotros nos encargamos de cubrir el costo de transformarlo en zumo, que esto permite pues que durante varios meses podamos disponer de esa fruta en otra presentación, en otra utilización y uso más sencillo y más prolongado, y que nos permite pues atender y cubrir ese tipo de alimentación sobre que es muy apreciada. Ajá. Pues sobre todo en personas mayores, en niños, los zumos de cualquier edad son sabrosos y ricos en vitaminas y complementan pues la alimentación más tradicional que nosotros atendemos, pues de legumbres, de arroz, de pasta, etcétera. Y entonces aquí es una forma de completar nuestra cesta a la hora de entregarla a las personas necesitadas.
Ángel, ¿cómo se consigue esa financiación?
Bueno, pues esa financiación se consigue negociando con las empresas unos precios especiales. Sí. O buscando entidades que nos financien, que nos entreguen dinero, porque nosotros recibimos o bien alimentos o bien de otro tipo de entidades financieras o bancos o empresas, y también de particulares, lógicamente, donaciones económicas, y que podemos utilizar en mantener nuestras instalaciones abiertas, nuestros gastos de permanentes y de electricidad, de transporte, de cámaras frigoríficas, de instalaciones, porque, como ya sabes, en los bancos de alimentos funcionamos a prácticamente el 95% con voluntarios. Sí. También tenemos algunos trabajadores que, por su especialidad, pues requieren el cobrar un salario, y aquellas personas que dediquen una mayor actividad al banco o bien que tengan que abrirlo y cerrarlo cada día, pues lógicamente ahí tenemos un mínimo de personal que tenemos que cubrir pagando sus salarios y sus cotizaciones. Entonces, es uno de nuestros graves problemas, pues lógicamente es conseguir esa financiación, porque además hay una cierta saturación o cansancio de, a veces, las personas, puntualmente surge algún tipo de escándalo que afecta yeah. negativamente a las ONGs, y entonces, y luego también la propia situación económica, pues pasó, digamos, la gran crisis, y la gente piensa que la situación está lo suficientemente estable o mejor, ha mejorado, para que no necesiten implicarse tanto. Se implica mucho cuando hacemos la gran recogida de alimentos en el mes de noviembre, que es un fin de semana en el que estamos en todos los supermercados presionando y colaborando gracias a nuestros voluntarios para solicitar esos 20 millones de kilos más o menos que conseguimos en ese fin de semana. Pero claro, todo el año el hambre no se va de vacaciones, como decía una de nuestras campañas, y hay que, a lo largo del año, ir consiguiendo alimentos, consiguiendo zumos, consiguiendo financiación para cubrir nuestros gastos y colaboración de voluntarios y de personas que quieran dedicar una parte de su tiempo libre a esta tarea humanitaria.
Son 30.000 las toneladas, has dicho, Ángel, de esa fruta, de ese excedente de frutas con hueso que se van a convertir en zumo, que van a llegar, ¿qué cifra nos has dado? 1.200.000 personas.
Sí, en cuanto a la fruta de hueso, en el mes de junio se estaba previsto la retirada de 8.000 toneladas, en julio 12.000, y luego el mes de agosto y septiembre, en ambos meses, 10.000. O sea, en total, son 30.000 toneladas, con un valor aproximado de 14,5 millones de euros. Entonces, esto contribuye, como decíamos antes, pues a un poco a mantener los precios y a retirar esos excedentes que, a través de su transformación en zumo, podemos prolongar su vida en otra presentación, en otro condicionamiento que nos facilita que durante varios meses podamos ir entregando a unas 7.000 ONGs con las que trabajamos y que ellas son las que atienden a ese 1.200.000 personas necesitadas, más desfavorecidas, que requieren pues y que necesitan acudir puntualmente o semanalmente o mensualmente, según cómo esté organizado en cada caso, y el número de personas que residan en ese domicilio y las edades, pues acudir a la ayuda de las ONGs que colaboran con los bancos de alimentos.
Qué importante eso que has dicho al hablar de lo que implica, ¿no?, el que haya un excedente de producción, en este caso en la fruta, en cualquier tipo de alimento que llega del sector primario en nuestro país, para estabilizar los precios, que eso a veces se nos pasa así como de corrida, pero hay que tenerlo en cuenta.
Claro, ten en cuenta que aquí se practica un precio un poco de retirada de excedente, porque si las 30.000 toneladas equivalen a 14,5 millones de euros, pues está aproximadamente a 50 céntimos o 45,
claro,
40 y tantos céntimos del kilo de la fruta. Pero claro, y en el mercado es muy variable, y cuando hay excedentes, la distribución que les aprieta a los productores y a las cooperativas, pues está en esos precios o a veces incluso hasta más bajos, de forma que muchas veces pues en nuestros campos se producen excedentes de frutas que es más cara, o fruta o otro tipo de alimento que es más caro el recogerlo que sí, el dejarlo en el árbol o dejarlo que se pudra. Entonces, claro, eso es un excedente, un desperdicio, un despilfarro de alimentos, cuando se dice que en España tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos a la basura. Es decir, un tercio prácticamente de lo que se planta o se destina se intenta que se transforme en alimento, al final, pues un tercio no llega a ser utilizado, no llega a ser consumido por las personas necesitadas y por las personas normales. O sea que todos tiramos pues una gran cantidad de kilos al año de alimentos por distintas razones, ya sea porque se ha pasado de fecha, porque se nos ha estropeado, porque no hemos comprado una cantidad excesiva. Entonces, todo ese tipo de alimentos, y la industria también genera desperdicio de alimentos, en fin, hay unas fases, el transporte, el almacenamiento, en fin, que hay distintas etapas en las que el alimento se estropea y se pierde y acaba en vez de en una mesa para ser consumido en un basurero. También a veces la presentación, el mercado exige que el tomate o la fruta sea perfecta, no sea una fruta fea, pero claro, desde el punto de vista de alimentación, esa fruta vale lo mismo que la otra.
Claro.
Que podría ser perfectamente utilizable.
Claro que sí. Ángel, lo más importante de esta campaña es lo que hemos apuntado, ¿no?, que ese zumo, ese producto final, el objetivo final de la campaña, llegué a esas 7.000 ONGs de las que nos has hablado, pero me parece también sumamente relevante el hecho de que haya tanta organización o empresas, productores implicados en hacer posible que esa fruta se convierta en zumo, porque son organizaciones de toda España, ¿no?
Claro, sí, sí, esto cubre todo el territorio nacional español, son programas del MAPA, y igual que hay otro tipo de programas de alimentos que recibimos, que están financiados por la Unión Europea al 85% y al 15% por el Ministerio de Agricultura, a través del FEGA. Entonces, efectivamente, los productores, las cooperativas, las empresas que tienen este tipo de alimentos o que producen este tipo de alimentos, pues colaboran de una forma. Obtienen un precio que les es interesante, quizás no el precio que si lo vendieran a una gran superficie, pero sí un precio adecuado para poder ese excedente, esa producción o ese alimento, entregarlo y hacer de una parte también una labor social y evitar que una parte de alimentos pues vayan a, como decíamos antes, al vertedero. Entonces, evidentemente hay una implicación. Los bancos de alimentos podemos estar muy satisfechos de que contamos con la implicación de las instituciones, con la implicación de la empresa pública y de la empresa privada, con la implicación de los voluntarios y con la implicación de los trabajadores que nos donan o que dedican su tiempo libre a este tipo de organizaciones como es la nuestra, los bancos de alimentos, que hay, como decías antes al principio, 55 en toda España, uno por provincia, y que pues en total, recordamos una vez más la cifra esa de 1.200.000 personas, que es muy elevada y muy importante y que todavía necesitan recurrir a nuestras ayudas.
Pues para ese 1.200.000 personas, recordando esa frase que también decías antes, que el hambre no se va de vacaciones, no se toma vacaciones, pues es este trabajo. Voy a recordar vuestra página web para que todo aquel que nos está escuchando y quiera hacerlo pueda pues investigar sobre esta campaña o sobre la actividad que realiza la federación, que es fesval.org. Ángel Franco, responsable de comunicación de Fesval, te agradezco mucho que, bueno, siempre que te llamamos estés aquí, pero sobre todo hoy que estás todavía, como decías, de vacaciones. Muchas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer poder transmitir nuestro mensaje, aunque sea en vacaciones.
Gracias. Un abrazo y disfruta.
Igualmente. Gracias.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
Palabras Mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me dejé. La luz en la ventana, amanecida de su propio parto, resbalada por el suelo hacia mi desnudo cuerpo, como sangre, para violarme sin miedo. Ojos cerrados, no ven soledad, y se ilumina mi cuarto. Pensé en la última vez que hice el amor de verdad, y casi ni me acuerdo. La bala por segundos cuenta sin sonido hacia la sien una mitad vestida de negro. Es la parte final. Una cuenta de más sobra uno entre 100. La tarde se hace sombra entre mis libros. Vestido de melancolía, de sonrisas hacia las dunas plateadas y el cielo aquel azul y frío que enmarcaba. Una única vela solitaria dentro de un cuerpo de barro es todo el calor que recibiré esta noche, dibujando con su sombra un atardecer en la pared que nunca se marcha. Las teclas por mis manos, mi pensamiento por Pierre, pasando primero por la boca en pequeñas dosis, hasta que me leo y se me eriza la piel. La única vena de mi cuerpo es serpiente con piel de cristal. Respira fuego y se pierde, empieza con besos, sueños, al final. La poca locura que me queda es un vómito que me pienso tragar, como en las horas. Bajo mi sueño en cama solamente esperaré a que la habitación se llene de agua. Quizá así despierte.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Aquí está, Emilio González, buenos días.
¿Qué tal, Juan, y cómo estamos?
¿Cómo va todo?
Pues bien, observándote. Me encanta verte trabajar, cómo piensas, cómo indagas, cómo vas, cómo entras, cómo sales.
Cómo se hacen siete cosas a la vez.
Exactamente, eres mujer, yo no podría.
Lo has dicho muy bien.
Sí, lo has dicho muy bien. Es que es muy cierto, entonces claro, cuando algo es así de verdad, no se puede discutir esto.
Este último programa de agosto, con estas historias sin importancia, que hoy, ¿de qué van las historias?
Pues mira, hoy traigo, tú sabes que ahora hay palabras de moda, que a la gente como yo y como tú y como yo, que somos jóvenes, delicadamente jóvenes, pues creo que está influencer, ¿no? Instagramer. Hay palabras que están surgiendo. Yo traigo palabras que en los 80 y los 90 estuvieron de moda y casi están ya desapareciendo. Y quiero revivir. Gracias. Casi 300 personas me están apoyando en el estudio. Y las reivindico como palabras que deberían devolver o no acabarse.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver.
Por ejemplo, la primera. Dale al tambor, querido Jesús. Abrazafarolas.
¿Cómo lo digo?
Sí.
Esta palabra no tenía una connotación demasiado positiva, ¿o sí?
No, exactamente, pero llegó hasta en el diccionario, ¿eh? Persona sin criterio propio, y lo puso de moda el butanito, el señor José María García, claro, el abrazafarolas, el abrazafarolas, y lo decía tanto, me encanta esto cuando pita, abrazafarolas, y pita, ¿eh? ¿Ha visto? Lo decía tanto que se puso de moda y todo el mundo decía abrazafarolas. Ya esto casi nadie se acuerda, pero es así. ¡Dale al tambor, querido Jesús! ¡Adefeiso! Eso es.
¿Ah, sí?
Sí, adefeiso era cuando alguien era muy feo, decía, eres un adefeiso. Pero esto está desapareciendo también. Ahora es un... Fíjate, yo me he quedado en lo de callo y esas cosas. ¡Adefeiso!
Difícil de mirar.
Difícil de... ¿Cómo se nota que has estudiado, Juani? ¡Dale al tambor! ¡Cacafuti!
Bueno.
Mira qué bonito, cacafuti, era la manera llamada la caca, pero yo creo que era la clase alta esto, ¿no?
Ah, sí.
Sí que cacafuti, ¿no? Cacafuti, ¿la has oído, no? Cacafuti,
sí,
alguna
sí,
vez,
sí.
Ya está también en desuso. La que no está tanto en desuso, que te he oído, eso es, que te he oído decirle alguna vez, dale al tambor, que digo, Jesús, taxi.
¿Me has oído a mí?
No, es mentira, tiene que oír. Pero yo digo mucho que
igual
chachi,
sí,
está chachi. No, es verdad que tú no dices chachi. Yo sí digo chachi, ¿no?
¿Sí?
Chachi piruli, Juan
sí.
Pelotilla, ¿no?
Sí,
chachi.
Sí.
Chachi también está en desuso y debería decirse. La que viene ahora es una cosa que yo oía mucho de jovencito, y ya no se dice. Culamen.
Culamen.
Claro, culamen.
¿Y ahora se dice?
Ahora se dice culazo o as, ¿no? culamen se decía, ya no se dice, y solo queda en dos, y estoy de acuerdo que ya se están perdiendo. Dale al tambor, querido Jesús. Dabuti.
Dabuti. Eso sí, se oía mucho antes.
Dabuti,
¿no?
Se dice mucho en Madrid. ¿Tampoco dices Dabuti?
No.
¿No? ¿Que sí palabra ochentera que tú digas?
No lo sé.
Sin embargo, llevas los labios fucsias.
Sí.
Que esto se llevaba mucho en los 80.
Uh-huh.
Esta es tu manera de reivindicar la
es
parte.
Es para ir a juego con el logo de la emisora.
Qué bonito, lo tienes todo. Y por último, dale al tambor, querido Jesús. Sí, te he pillado de improviso. Mira cómo lo da. Me apilas.
Sí.
Me apilas. Es una cosa que también se decía mucho en los 80 y 90. Tú nunca has dicho nunca esto porque eres una persona muy instruida.
No, yo prefiero otras palabras.
¿Por ejemplo?
¿Para esta?
Sí. Te he pillado, ¿eh?
No lo sé. No me atrevo a decirlo aquí. Déjate el micro.
Pues sí, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál de ellas dices tú? Pues esta era la que...
Me quedo... Hombre... Yo es que escuchaba mucho a García, entonces me quedo con
él.
Yo también
escuchaba a Abraza Farola. Qué grande García, ¿eh?
Grande.
Hace poco lo vi por Serrano y lo vi, nada. Y no le dije Abraza Farolas porque tengo cariño. Yo también me quedo con Abraza Farolas. Y hasta aquí hemos llegado con las palabras ochenteras y noventeras que se están perdiendo, cuidado.
Y que tú reivindicas.
Yo reivindico que
bueno.
Sí. Bueno.
Bueno, oye, pues, es otra manera de decir las cosas, ¿no?
Otra manera de reivindicar, ¿no?
Aquí en Historias sin Importancia con Emilio González, al que ustedes pueden seguir a través del Twitter, arroba Emilio Actor.
Eso es.
A través del Instagram.
Del Instagram, arroba Emilio Con, que me podéis seguir, que ya siempre lo digo, da suerte seguirme. Hay gente que le ha cambiado la vida a peor.
No, simplemente ha cambiado.
Le ha cambiado la vida. Y arroba Emilio Con, podéis seguir ahí todo, colgo los vídeos estos de la radio, reducidos. Claro, que se rían, que pasen un buen rato, que me quieran un poco.
Y se ríen, que veo yo comentarios por ahí, por las redes.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Pues Emilio volverá la semana que viene, que ya es 3, ¿no? 3. El martes 3 de septiembre.
Y estrenaré sintonía.
Ah, bueno, yo me hago la sorprendida, pero ya la he escuchado.
La he escuchado, sí, sí.
Es una maravilla. Luego ya, bueno, avanza, ¿quién la ha hecho?
Pues no tengo aquí los nombres, no quiero decirlo mal. Sé vale. Que uno es Plácido González, porque es mi amigo mío, pero otro quiero decir bien el compositor. La semana que viene lo diré y se lo agradeceré.
¿Y la han compuesto para ti?
Me han compuesto para nosotros.
Bueno, para la sección, para Historias en Importancia.
Sí, y qué bonito, ¿no?
Jolín, eso.
Mira, ¿ves?
No todo
está...
el mundo puede decirlo, ¿eh? Sí, que tiene,
es
claro.
Es verdad, es verdad.
Pues la semana que viene volverá Emilio González con estas Historias sin Importancia con nueva sintonía.
Muchas gracias.
A ti.
Next week.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, la segunda parte del programa, vamos a hacerles dos recomendaciones literarias. Y vamos a ir por partes. Nos vamos a centrar en la primera de ellas. Les vamos a recomendar un libro de un autor al que, bueno, cada vez que publica una novela, recurrimos a él y siempre está dispuesto a hablarnos de sus trabajos. Hablo de José Luis Gil Soto, que está al otro lado del teléfono, al que voy a saludar, pero antes quiero decir el nombre de esta novela, que estoy convencida que muchos de ustedes ya habrán disfrutado, porque es un placer, en este verano, en estas vacaciones. Madera de savia azul. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que ahora en unos días de descanso dentro de la promoción de Madera de Savia Azul y encantado de atenderos, como siempre.
Una promoción que desde que se publicó la novela, te hemos visto en todos sitios. Es una promoción intensa la de esta novela.
Pues la verdad es que sí, intensa y larga. La verdad es que está teniendo muy buena acogida y además no decae, quizá porque tú lo has dicho antes, es una lectura muy de verano. Es una novela extensa y por lo tanto hay muchísimos lectores y lectoras que prefieren dejarlo para el verano y entonces la promoción ha sido muy sostenida. Y imagino que seguirá ahora de cara al otoño y a la Navidad y seguiremos atendiendo a todos aquellos lectores que nos llaman desde toda la geografía española y desde fuera de la geografía española también.
Claro que va a seguir porque es una... Bueno, tú imagino que más que yo habrás leído todas las críticas o muchas de las críticas literarias que se han hecho a Madera de Savia Azul y todas... Créeme, no sé si hay alguna que a ti te haya impactado de forma más personal, más especial, pero todas pueden resumirse en dos palabras, que es una gran novela.
Pues la verdad es que sí, estoy incluso abrumado. Hay veces que a uno las críticas tan buenas llegan a hacerle temer que los lectores se enfrenten a la novela pensando que se van a encontrar algo concreto y luego sea otra cosa. Y yo prefiero que los lectores, sabiendo que se enfrentan a una novela buena, una novela sobre todo muy entretenida, muy emotiva, pues lo hagan sin esperar nada concreto, ¿no? Porque han comparado la novela con algunas obras de la literatura universal que para mí son auténticos referentes y que por lo tanto me da un poco de miedo, pero por otra parte pues muy satisfecho, muy contento de que la comparen con esas obras y que lleguen a alabar Madera de Savia Azul como lo están haciendo.
Y además,
un poco con temor.
Con temor, y yo imagino que uno sí que tendría un poco, sobre todo, ¿no? Sobre todo tú, un poquito de inquietud, voy a decirlo así, al presentar esta nueva novela que, repito, es una gran novela, pero no tiene nada que ver con respecto a esa expectativa, ¿no?, del lector que sigue a José Luis Gil Soto. Con respecto a las novelas anteriores, a La traición del rey o a La dama de Saigón, no es una novela histórica.
No es una novela histórica y además es una novela muy difícil de
encuadrar.
De clasificar. Sí, hoy en día tendemos a clasificarlo todo. Entramos en una librería y tenemos todo clasificado por géneros. Y si bien las grandes novelas de la literatura universal son muy difíciles de encuadrar, no digo que la mía lo sea, pero sí es cierto que es difícil de encuadrar. No es una novela histórica, pero tampoco es una novela fantástica. Es una novela de ficción. Yo diría que es una novela de aventuras con una carga emotiva muy importante, que es una novela de personajes que los acompañas a lo largo de un periplo muy interesante, pero es muy difícil de clasificar. Y es cierto que quienes me seguían hasta ahora con la novela histórica pues no pueden esperar una novela histórica, aunque tenga tintes también de novela histórica sin serlo. Uh-huh. Entonces, por resumirlo mucho y alentar también a aquellos lectores que siempre tuve seguidores de la novela histórica, pues les puedo decir que van a disfrutar tanto o más que con cualquier novela histórica y que además pues se van a divertir y a entretener mucho y bueno, a lo mejor sueltan alguna lagrimilla.
Ahí en las páginas, en las más de 600... hay un poquito para todo. Hay para enamorarse de algunos personajes, hay para, bueno, no odiar, porque ese término no sirve de nada, pero sí para que mirar con respeto, ¿no?, a otro tipo de personajes que nos gustan menos, porque José Luis sí que, esto sí que lo haces, tanto en la novela histórica como en esta, y es perfilar minuciosamente cada uno de los personajes.
Sí, bueno, yo creo que al final el lector tiene que introducirse en la historia y para hacerlo tiene que parecerle que efectivamente la está viviendo y por lo tanto tiene que sentirla como algo real. Y nada más real que el perfil psicológico de los personajes, de las personas que nos rodean. Si quieres creer que efectivamente estás acompañando a alguien a lo largo de un periplo, pues tienes que dibujarlo psicológicamente lo mejor posible para que el lector se crea a ese personaje y se crea además lo que le está pasando, ¿no? Yo creo que quizá he tomado eso de un tipo de novela que a mí me gusta mucho, que es la novela realista y naturalista del siglo XIX, uh-huh, donde los escritores perfilaban muy bien psicológicamente a los personajes con ese afán, ¿no? No quiere decir que sea imprescindible, pero es una forma de hacerlo y es lo que intento conseguir.
Has dicho para acompañarte en este periplo, esta historia de Madera de Savia Azul, que no voy a revelar por qué se llama así, porque cada uno lo descubre al final del libro, ¿verdad? Es un periplo, es verdad, porque José Luis se inventa un reino que es Valiria, y en ese reino hay un fenómeno natural horroroso, que es un terremoto que, bueno, pues obliga a que el rey tome alguna decisión por el que todos los vecinos de ese reino tienen que viajar, ¿no? Sufren un éxodo y, uh-huh, y es el la punta de lanza de la historia. Hemos hablado de los personajes, pero hay tres centrales que son los que van a llevar de la mano del lector al lector a vivir muchas emociones, José Luis. Diría que no sé si todas, pero muchas de las que puede llegar a sentir un ser humano a lo largo de su vida. Un padre, un hijo, un padre que es carpintero, el hijo y una mujer. figura también importante de la novela. Es en ese periplo, en ese éxodo, padre e hijo se separan, el hijo se pierde o el padre se pierde, y es la búsqueda del otro durante toda la historia, ¿no?
Eso es, sí, sí. El lector sabe perfectamente qué le está pasando a cada uno, sabe que al hijo le está pasando algo maravilloso, algo, o no sé si maravilloso, pero al menos extraordinario. El padre, lógicamente, no lo sabe, y el lector los acompaña a los dos a lo largo de toda la novela. Y en medio de todo esto, pues está la mujer, Astrid, una mujer también extraordinaria, y que se ve sometida a dos cuestiones principales. En primer lugar, un dilema al que nos hemos enfrentado todos alguna vez en nuestra vida, probablemente, y desde luego todos los mandatarios de todos los reinos de todos los tiempos, que es qué prevalece, el bien común o el bien propio, el bien de los que te rodean o el bien de toda la comunidad, si eres un mandatario, pues el bien de todos tus súbditos. Y además se enfrenta a un secreto tremendo. Ella sabe dónde está el padre y sabe también dónde está el hijo, pero no lo puede decir. ¿Por qué? Bueno, pues lo tendrá que descubrir cada lector en las páginas de madera de Sabia Azul.
Ese recorrido, ese periplo en el que, como tú dices, acompañamos a todos los personajes, no solo a estos tres, pero, como decíamos, son los principales. Y vamos viendo cómo Eric, que es el hijo de ese carpintero, va creciendo a todos los niveles. En ese recorrido es una metáfora de la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no, José Luis?
Pues sí, y además de ser una metáfora de la vida de cada uno, es un reflejo de una niñez muy concreta, y es la niñez de todos aquellos niños que, como yo, hemos crecido mezclados con el entorno rural, con el campo. Es un niño que, puesto que se ve sometido a ese éxodo, va creciendo mezclado con la naturaleza, no solo con la naturaleza entendida como naturaleza con mayúsculas, es decir, todo lo que va descubriendo, animales, plantas, la evolución del clima, de las estaciones, etcétera, sino también de la naturaleza humana.
Sí.
Él se va mezclando con todos esos adultos que siempre lo ven como niño, mientras él va creciendo y deja de serlo. Entonces, pues toda esa evolución también, cómo va creciendo en todos los sentidos, creo que queda bien reflejado en Madera de Sabia Azul, y es una de las patas de la novela, ¿no? Además, he querido hacer algo con este personaje que no me había atrevido hasta ahora en mis novelas anteriores, que era contando muy poco desde su punto de vista. El lector se hace perfecta imagen del personaje a lo largo de la novela, porque son los demás los que lo van dibujando psicológicamente. No ni el narrador ni él mismo, sino todo el resto de personajes hablando de él y interactuando con él, van dibujándolo psicológicamente.
En esta novela, tú decías, cuando hablábamos de Astrid, de la mujer que se enfrenta a ese dilema, ¿no? Que por el que seguramente hemos pasado todos, ¿qué es más importante, mi bien o el de los demás? Cada uno al nivel en el que se encuentre. Pero hay muchas preguntas que uno se hace cuando va recorriendo las páginas de tu libro. Por ejemplo, ¿cómo es el destino? No sé si es algo que tú también te has preguntado en muchas ocasiones, porque es algo que yo personalmente me pregunto cuando leo este libro.
Pues sí, al principio del libro, en la primera de sus páginas, aparece una frase de Virgilio, que es Fata Viam Inveniens, de la Eneida de Virgilio, que viene a querer decir algo así como el destino se abre sus propias vías. En Madera de Sabia Azul se ve reflejado muy bien esto, es cómo la vida te puede cambiar en un instante y cómo en un momento te puedes ver a ti mismo viviendo una vida que quizá no era la que habías planificado para ti. De golpe, pues por cualquier circunstancia, por cualquier golpe de suerte o todo lo contrario, de infortunio, pues te puedes ver viviendo una vida diferente a la que habías pensado que ibas a vivir en todo momento. Ese cambio, esos cambios bruscos, esos giros del destino, se ven muy bien reflejados porque le pasa prácticamente a todos los personajes de la novela. El destino les va marcando algo totalmente contrario a lo que se había pensado, e incluso a lo que había pensado el lector, Con lo cual la novela, pues en este sentido, tiene muchísimos giros, muchas sorpresas, y cuando el lector piensa que va a pasar algo, pues probablemente pase algo, no sé si lo contrario, pero al menos sí inesperado. Y es eso, es una reflexión acerca de cómo el destino nos va marcando sus propias vías, cómo nos va llevando por un sitio. Porque hay quien no cree en el destino, hay quien sí, hay quien prefiere llamarlo, en lugar de destino, pues golpes de suerte o, en fin, o providencia. Pero desde luego estamos sometidos a algo parecido, y muchas veces nos vemos todos viviendo situaciones que tal vez no habíamos pensado para nosotros.
Cuando hablábamos de los personajes, yo te decía, bueno, que había algunos que sí que no odiar, porque de verdad que no me gusta esa palabra, pero que te son menos simpáticos, por decirlo de una manera muy amable. Y yo me pregunto, a la hora de trazar ese perfil psicológico, que creo que es una cosa bastante complicada, de cada uno de los personajes, ¿cómo José Luis se traza el perfil de alguien con características como, por ejemplo, Baltasar, que no despierta mucha simpatía, sino otro tipo de emociones en el lector?
Claro, a ver, por lo general los personajes, como las personas, como decía antes, hay que intentar reflejar a los personajes lo más reales posibles para que el lector se meta en la historia más fácilmente. Y normalmente todos tenemos una escala de grises, no somos ni buenos completamente ni malos completamente, tenemos una serie de más o menos dobleces, hay quien no tiene ninguna, pero bueno, al final vamos evolucionando a lo largo de la vida, etcétera, ¿no? Pero hay situaciones, en concreto en esta novela he querido hacerlo, en que te tienes que encontrar con algún personaje realmente malvado, realmente malo, para que sirva de contrapeso y además para que sirva también para remarcar las bondades de otras personas que los rodean. Uh-huh. Esas otras personas que no son buenas 100%, porque es muy difícil alcanzar esa santidad o esa perfección, pues para poder señalar con absoluta certeza y con absoluta claridad todas las bondades de ciertas personas, es bueno a veces situar en la historia a alguien que es realmente malo. Entonces, bueno, pues Baltasar efectivamente es un personaje indeseable. E incluso dentro de lo indeseable que es y de lo malvado que es, pues también tiene sus pequeñas escalas de grises en ciertos momentos, y también puede resultar una persona con mayúsculas en el momento en que actúa en determinadas circunstancias, ¿no? Uh-huh. O bajo determinados estímulos. Entonces, quise poner ese personaje, pues malo, representa todo lo peor del ser humano, para remarcar lo bueno de otros personajes y también, pues, para hacerlo real en la vida. También, desgraciadamente, y a lo largo de la historia, ha habido y hay muchos personajes como ese.
Contrapunto y objetivo, yo creo que he conseguido, José Luis Gil Soto. Te voy a dar una vez más, digo una vez más porque no va a ser la última, las gracias por esta historia, que no es una historia mágica, pero que desprende una magia increíble a lo largo de esas 600 y pico páginas, Madera de Savia Azul, editada por Ediciones B, y que, como decíamos, no es a lo que José Luis nos tenía acostumbrado con su novela histórica, pero, y esto es una opinión muy personal, José Luis, creo que como gran novela que es, supone un paso más para reconfirmarte como uno de los grandes escritores que tiene este país en este momento. José Luis, mil gracias por la historia, por estar siempre que te llamamos. Y muchísima, muchísima suerte, que aproveches al máximo estos últimos días de vacaciones.
Muchísimas gracias a ti por tus palabras y por tenerme aquí, darme la oportunidad de hablarle a todos aquellos lectores y lectoras que quieran enfrentarse a mis novelas. Muchas gracias.
A ti, un abrazo, José Luis.
Un abrazo fuerte.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Confianza no es saber todo del otro. Es no necesitar saberlo. Radio Internacional. Con los mejores profesionales de la información. Radio Internacional. ¿Dónde está la noticia? 97.5 FM.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
Radio Inter, 918 Onda Media, 93.5 FM, la radio que te escucha.
Radio Internacional, 97.5 FM, te acercamos al mundo porque tu mundo es nuestro mundo.
China FM, 92.9 FM, porque la radio no tiene fronteras.
Style International, un periódico para coleccionar cada mes, ya en tu kiosco.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa.
Pues seguimos avanzando. Los últimos 10 minutos del programa vamos a dedicarlos a hacer esa segunda recomendación literaria. Les decíamos que en esta mañana tendríamos dos, ya hemos hecho la primera, José Luis Gil Soto con Esa madera de savia azul, y les proponemos otro libro que bien merece tenerse muy, muy, muy cerquita y ser disfrutado. Es un libro que lleva por título Hijas de un sueño, que ha editado Estrújula Ediciones y que ha escrito el caballero que tengo al otro lado del teléfono, Gerardo Rodríguez Salas. Gerardo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muchas gracias. Pues muy bien, deseando hablar con vosotros y compartir un ratito de conversación.
Gerardo, es este libro que, bueno, no lleva demasiado tiempo en la calle, ¿o sí?
Bueno, se publicó a finales de, en noviembre de 2017. Así que lleva ya un año y pico funcionando.
Y es un claro homenaje, Gerardo, a las mujeres de tu tierra. Tú eres granadino, a las mujeres rurales casi, ¿no? De sí. Andalucía, que por extensión, por esa lo vamos a ver ahora, pero puede ser un homenaje clarísimo a la mujer rural de nuestro país.
Efectivamente, y en general, yo, para mí lo importante era hacer un tributo a ese mundo rural y, bueno, sobre todo a esas comunidades rurales que se están empezando a desaparecer, ¿no? Y entonces, claro, para mí era importante, a través de la figura de mi abuela, que es un poco la imagen inicial, el libro empieza con una frase que es: cuando la abuela nació, el mundo empezó a morir.
Sí.
Esa sensación de que, bueno, de que esos valores que nos transmiten los mayores están empezando a desaparecer, y sobre todo en estas áreas rurales donde para mí radica el conocimiento diario, ¿no? Ese conocimiento casi que nos viene del pasado, esa memoria histórica que para personas como mi abuela estaba presente, no había desaparecido y era un presente continuo, y yo sentí la necesidad de darle voz a todas esas mujeres en forma de relatos.
Hombre, tú como profesor de la Universidad de Granada estás haciendo que ese presente sí que sea continuo con esta obra, que ya arranca con esa dedicatoria a tu abuela Trini. Hablamos de ella.
Exactamente, sí. Pues es, fíjate, mi abuela Trini, sí. Además fue un poco el impulso del libro, porque, claro, yo tenía una relación muy directa con ella. Ella, los últimos años de su vida, que fueron bastantes, los pasó en casa, con lo cual era una especie de matriarcado lo que yo tenía allí, y tenía una conexión muy directa con ella. Y, bueno, ella murió cuando yo estaba en un congreso en Inglaterra, con lo cual no pude venir al entierro, y, claro, se me quedó esa espinita y esa necesidad de poner por escrito, pues bueno, su enseñanza, su historia a través de esa oralidad que ella transmitía, y todo eso convertirlo a través de la ficción. Es decir, no hacer directamente una presentación de sus historias como tales, sino a través de una ficción que le diera vida a unos personajes que trascendieran, digamos, esa realidad local, pero al mismo tiempo tuvieran un impacto pues casi universal, ¿no?
Es así, es como él lo cuenta. Yo lo digo porque he tenido la suerte de poder leer este libro, que son varios relatos diferentes, todos con ese nexo, ¿no?, común, que es ese tributo que queda más que patente a la mujer, a las, yo diría, Gerardo, a las diferentes mujeres, a los diferentes perfiles de mujeres rurales, porque las hay de diferentes condiciones, de diferentes edades, y a través de tus palabras de este libro podemos saber cómo sienten, cómo piensan, cuáles son sus deseos, sus temores, todo.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tenía también la sensación en muchas ocasiones de que había una imagen muy estereotipada de las mujeres rurales en general y de las andaluzas en particular. Y yo lo que quería con este libro era hacer un tributo a todas esas mujeres, rompiendo los estereotipos y rompiendo incluso esa imagen que críticos como José Ortega, cuando hace un análisis del teatro rural de Lorca, hablan de la invisibilidad, pero al mismo tiempo de esa presentación de las mujeres rurales como paletas, como antiguas, ¿no? Como que no tienen cultura. Y sin embargo, para mí, la riqueza de donde procedemos todos y todas es precisamente de esas mujeres rurales. Entonces, claro, quería hacer un panorama general, no solamente de, digamos, de las mujeres rurales que no han tenido una educación formal, sino ofrecer una gama de, pues como tú decías, ¿no?, de tipos de mujeres. Uh-huh. Y al mismo tiempo romper, como decía, los estereotipos y darle profundidad a esos personajes, porque para mí en este libro lo importante son los personajes. Es decir, hay unas temáticas de fondo, sí, pero los personajes son personajes, creo que redondos, precisamente porque quería que no cayeran en cartón piedra y que tocaran el corazoncito de los lectores y las lectoras, ¿no?
Y una cosa importante, creo que para conseguir eso, que lo consigues, con esta, en estos relatos, en estas historias diferentes, es el lenguaje que utilizas, porque tienes, es llamativo, tienes todos los conocimientos del mundo para utilizar una lingüística perfecta, y tú nos presentas a estas mujeres tal como hablan, tal como se habla en esas zonas rurales. En este caso en Andalucía, pero en las zonas rurales de otras comunidades pasa igual, ¿eh, Gerardo?
Claro, pero justamente eso. Yo quería unos personajes vivos. Muchas veces cuando leía narrativa neorural, neoruralista, normalmente echaba en falta precisamente esa autenticidad del lenguaje. Y claro, para mí realmente el gran reto del libro es combinar una prosa poética, porque realmente parte de la forma en que presento la narrativa es a través de una prosa poética, y cómo choca esa prosa poética con la forma pues casi auténtica, fresca, de esas hablas rurales. Yo me tiré 3 años documentándome con libretilla en mano, cogiendo las expresiones de estas mujeres, y no solamente de mi abuela, sino pues de todo mi entorno rural, porque en realidad yo me he criado en un pueblo, ¿no? Y realmente yo quería esa sonoridad de las hablas, ese léxico, pero no solamente el léxico, sino incluso pues la proyección morfosintáctica, esas formas especiales de hablar. Y darle pues esa sensación de verosimilitud al lector, para que tenga una sensación de frescura. Entonces, que las historias nos vengan no solamente a través de la oralidad de ellas, sino que se reflejen en esos diálogos claramente rurales. El resultado es, pues bueno, unos diálogos muy ruralistas, pero que realmente se entienden muy bien por el contexto y que se van mezclando, como decía, con esa prosa poética de aparente sencillez.
Yo creo que, de verdad, te lo digo con el corazón, creo que lo has conseguido. Yo, que también he nacido y me he criado en un pueblo, en este, no de Andalucía, sino de Extremadura, y he identificado muchas formas de hablar, muchas formas de sentir, muchos perfiles que me ha gustado mucho ver sobre un papel, claro, sobre, además, un libro precioso, con un formato y una portada preciosa, y por eso decía al inicio, Gerardo, que es un libro para tener ahí, porque tú lo has dicho al inicio de esta conversación, que no hay que olvidar, ¿no?, de dónde venimos. Somos lo que somos porque venimos de donde venimos, y esas zonas rurales son la esencia de casi todo. Por eso hay que tener este libro muy, muy cerquita. Gerardo, me gustaría tener muchísimo tiempo más para hablar contigo, pero no es posible. Sí que te agradezco mucho que nos hicieras llegar esta historia. Estas, ¿cuántas son? 12, ¿no? ¿Historias?
Son 12 relatos, sí.
Sí, 12 relatos diferentes. Creo que tendremos oportunidad de hablar más adelante, porque merece la pena detallar algunos de esos perfiles. El papel de las madres, de las abuelas, de las hijas, de las hermanas, de las amigas, de todas y cada una de ellas. Hijas de un sueño, Esdrújula Ediciones, Gerardo Rodríguez Salas. Ha sido un gustazo, de verdad, esta lectura.
Igualmente, Juani.
Y un placer charlar contigo. Un abrazo grande, Gerardo.
Un abrazo para todos los oyentes y a vosotros en especial.
Pues vamos a llegar hasta aquí. Emilio, te veo muy atento ahí, ¿eh?
Me ha encantado las dos entrevistas. Bueno, me ha encantado todo, pero me lo paso.
¿Le oímos a Emilio ahora?
Nada, que me lo pasa muy bien con las dos entrevistas. Me han parecido
geniales.
Son
cosas muy diferentes, pero sí, recomendables las dos, de verdad.
Sí, 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 es verdad.
Que te espero el martes.
Hasta el martes.
A Jesús también, Jesús Córdoba, que ha estado en el control. Y lo más importante, a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.